Los corazones son tus fieles. Y tu espíritu serán creados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe. San José. Santa Ignacia Loyola. San Cristóbal Magallanes. Todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre. Buenas tardes. Lo que están llegando, un poco de espacio aquí en esta parte, como hay dos espacios. Y semana tiene que adelgazar un poco, ¿no? Aquí está bastante llena, pero ya hay varios espacios. Aquí hay uno hoy. Buena señal. Muy bien, vamos a hacer hoy, voy a darles algunos consejos para seguir creciendo en sus meditaciones. Luego voy a dar un tema y tengo una sorpresa, yo pienso muy bonita, que yo pienso que usted le va a le va a gustar. Pero si es sorpresa, si lo digo ahorita, no es más sorpresa, ¿no? Ya están colgadas en el aire, suspendidas hasta que yo diga cuál va a ser la sorpresa, ¿no? Ok. El corazón de este programa, como los ejercicios, es el tiempo que dedicamos cada día a la oración. Ese es el corazón, el centro, el eje de ese programa. Es lo que ustedes hacen cada día con Jesús y María. ¿Cómo están las meditaciones? ¿Bien?
Bien.
¿Sí? ¿Caminando bien? ¿Me gustan los temas y comentarios? Sí. Todavía hay muchas bendiciones que Dios tiene para ustedes. Entonces, no pensar que ya terminamos, falta todavía. Y no hemos llegado a la parte mejor. La carrera no se acaba hasta que se rompe el hilo, ¿no? Entonces, si hasta ese punto si estuvimos luchando y dando 50%, ya vamos a dar 100% empezando hoy. ¿Okay? Nos va a tener realmente ser generosos porque hoy es el día 21, ¿no? Hoy en 10 días va a ser su consagración, ¿no? Entonces, tenemos una plática más y ya terminamos. Por eso tiene poco más que una semana y vamos a dar todo. Es interesante porque en deportes, por ejemplo, la carrera, uno puede estar perdiendo todo el tiempo. Si al final se desgasta, se pone una energía increíble, puede ganar, ¿no? Mi equipo de béisbol ayer estaba perdiendo por 6 puntos, pero terminaron ganando por 5, gracias a Dios. Y no voy a ser mi equipo, ¿ok? Y estaban perdiendo, ¿no? Y parecía que eran casi payasos, pero al final, sí. Sánchez y Gleyber Torres. No puede ser el equipo, ¿no? No es los Dodgers, ¿no? Porque si digo la palabra aquí, es casi una mala palabra, ¿no? Entonces, si uno puede estar perdiendo en béisbol, fútbol, la carrera, y pone un gran esfuerzo, termina ganando, ¿no? Como el buen ladrón, ¿no? Entonces, 5 consejos para avanzar en el camino de la oración. Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, la doctora de la oración, dice que debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Y ella explica que la oración es como una plática entre amigos. Yo constantemente estoy insistiendo durante las meditaciones de quedarse, luego abrir tu corazón y platicar con María, ¿no es cierto? Constantemente estoy diciendo, ahorita ya están leyendo, dejar el libro y platicar con María. Yo pienso que es uno de los puntos más importantes de mi libro, ¿no? Platicar con María. Entonces, si Teresa de Ávila dice que la oración, su definición de la oración es nada más que tratar de amistad, estando muchas veces a solas, a tiempo largo, con aquel que yo sé que me ama, es la definición clásica de Teresa de Ávila. Poco largo, pero se lo repito, la oración es nada más que tratar de amistad estando muchas veces a solas, tiempo largo con aquel que yo sé que me ama. Dado que la definición es larga, voy a tratar de ser más escueto, más resumido. Voy a dar una definición más corta, todo el mundo puede entender. La oración es como una plática entre dos amigos. Una plática amorosa entre dos amigos. Dos amigos quieren platicar. Y es un diálogo, uno platica, el otro escucha, el otro platica, el otro escucha. Diálogo. Un intercambio. No es un monólogo, ¿no? Es un intercambio de ideas donde uno está conversando con el otro. Nosotros platicamos con Jesús y María, nos oyen y ellos nos responden. Y por lo tanto, sí, esta es la realidad. Si yo tengo una amistad con Alberto. Y yo le digo una palabra ofensiva. Sería muy bueno que yo, cuando lo veo día después, a propósito, ¿me puede dar $1,000? No, le tengo que pedir disculpas. Si yo le pido disculpas, Alberto, ya puede darme $2,000. ¿No? Pero si yo no le doy, hago un esfuerzo para pedir disculpas, no puede pedirle ni siquiera un 5. Por eso, si no estoy bien con Dios, con un pecado, mi oración va a ser difícil. Porque muchas veces nos resulta difícil rezar porque no estamos en paz con Dios. Esa fue mi prédica en Isaías 6:4. Si no estamos en paz con Dios, que tenemos una conciencia manchada, la oración no camina bien. No camina bien. Por esa razón dice Jesús, dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. Por eso no puedo dar demasiada insistencia sobre la importancia de la confesión frecuente para tener la conciencia limpia, la conciencia en paz. Y número 2, Santo Ignacio utiliza la palabra magnanimidad. Magnanimidad con Dios. Significa de no ser tacaño o codo, ¿no? Amarete, ¿no? No es lo mínimo, sino es lo máximo que queremos darle a Dios. No queremos darle las sobras de la mesa, queremos darle el sirloin steak, ¿eh? No darle las migajas, ¿no? Que tiene mugre, ¿no? Señor, tómelo, ¿no? No, queremos darle al Señor un corazón bien despierto, bien dispuesto. Y Dios no puede ser vencido en la generosidad. Dios no puede ser vencido en la generosidad. Le damos corazón bien dispuesto y nos multiplica con creces las gracias. Tercero, mediante un ejemplo de la naturaleza. Una vez estaba paseando, haciendo el paseo, un poco para bajar la panza, bueno, no tengo mucha panza para bajar, ¿no? Pero para distraerme un poco, ¿no? Y estaba caminando por el parque, he visto un pájaro. Pájaro grande, con plumaje negro. No soy experto en pájaro, pero yo pensé que era un cuervo. Seguramente no era un cardenal, era un cuervo, ¿no? Y me acercaba al pájaro, caminando paso más o menos rápido, y el pájaro no tomó vuelo. Pensaba, a lo mejor yo soy moderno San Francisco de Asís. O San Martín de supporters, Hermano Escoba. Mi nombre es Hermano Escoba, ¿no? Y me acerqué todavía más en otro vuelo, soy San Francisco Moreno. Pero no tomo vuelo debido a mi excesiva santidad, sino porque tuvo un ala quebrantada. Y me acercaba más, y qué pasó, un grupo de cuervos empezaron a bajar sobre mí, y yo salí volando como un cuervo. Por miedo de ser atacado con cuervos, ¿no? Pero me hizo reflexionar sobre la vida espiritual. Y esa fue mi reflexión. Si nosotros queremos volar alto en la vida espiritual, necesitamos dos alas. ¿Cuáles son? El ala de la oración, el ala de la penitencia. Ala de la oración, el ala de la penitencia. El ala de la mortificación. Es decir, que hay que llevar la cruz con paciencia. Cristo dice, si uno quiere ser mi discípulo, tiene que renunciar a sí mismo, tomar su cruz y sígueme. Una vez había un padre misionero y daba una plática de Viernes Santo y había dado a cada persona en la iglesia una pequeña cruz. Y yo digo ahorita, cada persona que levanta la cruz, si veía 1,000 cruces bien en alto. Pero atrás en la iglesia había mucho ruido y movimiento porque había una mujer tratando de levantar su esposo. Los 100 kilos, ¿no? Si queremos avanzar en el camino de la oración, hay que practicar la penitencia, ¿no? Y que tercero, ya hice referencia, es la fidelidad. Si queremos rezar bien, debemos ser fieles. Fieles en tiempos buenos y malos, ¿no? Es interesante que ustedes son fieles en muchos ambientes. Si ustedes trabajan, ¿qué pasa si son infieles en su trabajo? ¿Cómo? Cuando tenía 20 años, iba a la universidad, pero en vacaciones, yo trabajaba, antes el padre hacía muchos tabacos, probablemente mucho más que los hombres aquí, ¿no? Y un tabaco que yo trabajaba en General Motors, ¿no? Es la compañía de los carros más famosa en el mundo, en Massachusetts, ¿no? Y nosotros hacíamos como 40 carros nuevos cada hora, ¿no? Y mi tabaco fue cada vez que tuvimos the assembly line, la línea. Cada carro que pasaba, yo tenía pistola de aire y tornillos, yo tenía que clavar el aluminio atrás de la license plate, ¿no? Cada minuto y 30 segundos, ¿no? Y luego tiraba el alfombra de plástico. Ese fue mi trabajo. Y yo empecé a las 6 de la mañana. Entonces, 45 carros nuevos. ¿Qué habría pasado si yo habría llegado una hora tarde? 45 carros in esta pieza. Y hay un inspector en la línea. El inspector había llegado al lugar de Padre Escobita. Y había dicho, ah, ¿cómo se llama usted? Eduardo Escoba. Ajá. Y él había dicho, que póngase sobre la escuela, vuela y no regrese más. Él nunca me lo pidió porque siempre llegaba muy puntual. Quería ganar dinero para pagar mis estudios, ¿no? Entonces, en el ambiente laboral somos muy fieles, ¿no? Sobre la escoba y no regresa más, ¿no? Pero deberíamos ser todavía más fieles a Dios en la oración. Porque estamos en una cita con Dios. Eso todavía es más importante. Cuarto consejo, o como digo en americano hablando español, cuarto conejo, es pedir a María ayuda. Invitar a María a estar al lado. Rezar con María al lado. Y con María rezar al Espíritu Santo. Amén. Invocar a María. María, estoy platicando contigo, pero ayúdame. Abre las puertas. Abre las ventanas. No me abandones. Y rezar al Espíritu Santo. Ustedes conocen muy bien Romanos 8. No, padre, no sabemos. No somos protestantes. Una vez en mi clase estoy enseñando confirmación como muchachos por 40 años, ¿no? Más, ¿no? Y yo me gusta jugar con mis alumnos. He dicho, muy bien, Biblia. Ya sabemos, padre. Ok. Cada uno tiene la Biblia. He dicho, aquel que puede encontrarme más rápido, que Marcos 17:17 más rápido, voy a dar $20. Mateo, 28. Marcos, 15. No hay Marcos 18. Sí, no le voy a dar dinero, ¿no? Marcos. Si fuera protestante, padre, usted no conoce los capítulos de la Biblia, ¿no? El quinto consejo es, si le sirve, seguir utilizando un método, si le gusta una analogía, un método no es el fin, es un medio para llegar a Dios. ¿Se conocen bien en español un andamio? Damio en inglés sería scaffold. Scaffold, ¿no? Andamio scaffold es uno está pintando la pared y ese andamio es sosteniendo la persona. El método es un andamio. Es una ayuda. Pero no es el fin, es platicar con Jesús y María. Pero esos son 5 consejos para ir avanzando en el camino de la oración. Les había dicho hace 3 o 4 semanas que el secreto del éxito de la oración es ser fiel. Estar al pie del cañón, ¿ok? Estar al pie del cañón, ¿sabe la expresión? En inglés se dice, come hell or high water. Expresión nueva yorkina, ¿no? Escuché una expresión de Winston Churchill the other day. What happens if you're going through hell, don't stop. Seguir adelante, ¿no? Uno está luchando con distracciones y aridez y tentaciones, ¿no? Seguir adelante. Vamos a pasar por el túnel, la desolación, y vamos a llegar a la luz. ¿Cuál fue el consejo de San Pablo hoy, Alberto? La perseverancia, ¿no? La perseverancia. Que el tema que voy a dar hoy es un tema bastante original relacionado con María, pero yo pienso muy oportuno. Después le voy a decir la sorpresa, si ustedes se portan bien. Okay, Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces Jesús habló siete veces desde la cruz. Hoy voy a hablar sobre las siete palabras de María. Es muy probable que ustedes nadie sabía aquí que en la Biblia María habla siete veces. Jesús habló siete veces desde la cruz, y María en la Biblia habló siete veces. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a dar esta palabra a María, el pasaje bíblico donde se puede encontrarlo, y no está presente en sus ojos en forma implícita, este tema. Yo pienso que estoy estrenando este tema. Nunca había dado este tema de manera formal, pero había escrito artículos sobre esto, ¿no? Blog artículos, ¿no? Entonces, como dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que sale de la boca de María sale de su corazón inmaculado. Y son palabras de mucha edificación, de mucha instrucción. Amén. Okay. Antes de, debería haber, ustedes atrás, ¿me oyen? Okay. ¿Me oyen atrás? Okay. Yo he dicho que solamente dos veces en mi vida he gritado a la gente, trato de ser caballero, ¿no? ¿Saben dos veces que he gritado a personas, cuando no funcionaba el micrófono y cuando había una mujer sorda frente a mí? ¿Ok? Lanzo una vez dijo que había un hombre sordo en la iglesia pequeña y estaba un poco enojado con él, le gritó fuerte. Él estaba preguntando, me había hecho un pecado. Dicho que no, el hombre no te escuchó. María habló siete veces. ¿Empezamos? Esas siete palabras se pueden encontrar en el Evangelio de San Lucas, en dos capítulos, capítulo 1 y 2. La primera palabra de María se encuentra en Lucas, capítulo 1, versículo 34. Y está en el contexto de la Anunciación. El primer misterio gozoso que ustedes han meditado hace 3 semanas. Entonces, la primera vez que escuchamos a María hablar en la Biblia, María dice, el contexto es esto. El arcángel Gabriel está hablándole. Y dice, salve, llena de gracia, Señor es contigo. Dice que vas a concebir un hijo. Y lo llamarás Jesús. Y María dice, hace una pregunta. ¿Cómo podrá ser esto porque yo no conozco hombre? María estaba diciendo que ella era virgen. Porque María había hecho un voto. Un voto significa una promesa a Dios. Una promesa muy seria a Dios. Su voto era de ser virgen toda su vida. Quería entregarse completamente a Dios. Sus ojos, su mente, sus sentimientos, su alma, su corazón, su cuerpo. Quería entregarse completamente 100% a Dios. Y ella pensaba la manera mejor era de entregarse en el estado de la virginidad. Hoy día como una monja, ¿no? Una monja hace votos religiosos también. Entonces María no podía entender cómo yo puedo ser madre y virgen al mismo tiempo. Eso es imposible. Pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces, de cada palabra le voy a dar un mensaje. El mensaje de eso es, debemos pedirle a María por el don de la pureza. Es una virtud muy hermosa. Muy difícil, pero muy hermoso. Y pedir en forma total. Sí, claro, en el ambiente sexual, eso es, yo pienso, es obvio, ¿no? Eso es lo más obvio. Pero más allá que esto, pureza de ojos, pureza de memoria, pureza de mente, pureza en la manera de hablar, pureza en los sentimientos, pureza en el cuerpo. Y hace pureza en las intenciones. A veces uno puede tener intenciones mixtas. Lo hago, sí, para Dios, pero quiero que alguien... Sí, a veces las intenciones no son absolutamente 100% puras, ¿no? Si uno hace su examen de conciencia, sí, lo hice, pero yo quería que la gente me mirara. Oh, tú eres muy santa. Estás haciendo tu meditación en la, en la iglesia, viene otra persona que entra en la puerta y tú estabas en la silla media sentada, media dormida, y ahí entra y tú inmediatamente. ¡Oh! ¡Es muy santa! Muy santa, ¿no? O va a la tienda a comprar los pantalones que tiene hoyos en los, ¿no lo saben? Oh, tantos rosarios, ¿no? La persona te hace la pregunta, ¿tanto rosario o están aire acondicionado? Ya, hace calor, ¿no? Esa es una interpretación de esta palabra. Pedir perdón de la pureza. ¿Y cuánto tiene hijos? Pedir donde lo puede hacer por sus hijos, ¿no? Amén. Por sus hijos. En esa virtud hay una dinámica. La gracia de Dios es siempre suficiente, pero debe quererlo. Ese es donde fallamos. Porque la gracia de Dios es infinita. Pero a veces nos falta querer. Y ver esa virtud es cuestión de vida o muerte, ¿no? Porque si no luchamos para lograr eso, la oración no camina bien. Si uno lucha y consigue esa virtud, Dios puede usarte para salvar muchas almas. Muchas almas. ¿Amén?
Amén.
¿Sí? Muchas almas. La segunda palabra es en el mismo misterio. Y es Lucas, capítulo 1, versículo 38. Y María, después de hablar con el arcángel, entendiendo que va a tener su niño mediante la obra del Espíritu Santo, María responde y dice, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Amén.
Amén.
Eso se llama el fiat, el consentimiento de María. Yo soy la esclava del Señor que se haga en mí según tu palabra. Fue el momento más importante de la historia de la salvación antes del misterio pascual. Hay miles de interpretaciones, pero voy a sacar uno. Cuando María dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, ¿qué pasó? Dios entró, el Espíritu Santo cubrió a María, y Dios entró en el corazón de María. Mi interpretación es esto. Pedirle a María la gracia de hacer comuniones fervientes. Amén. ¿Ven la conexión entre esta y mi comentario? ¿Sí? María recibió a Jesús en su corazón. ¿Qué hacemos cuando comulgamos? Que el gesto más importante que podemos hacer en nuestra vida es comulgar. Pedirle a María, como dice Madre Teresa, dame tu corazón para que yo pueda amar a Jesús con el mismo corazón amor que tú tuviste en el momento de la Anunciación. ¿Qué tercera palabra? Si yo les dijera de encontrar las siete palabras, la tercera palabra sería la palabra que probablemente no vas a encontrar. Porque está presente solamente en forma implícita. Entonces la tercera es pasamos de la Anunciación a la Visitación. A la Visitación, María se pone en camino a visitar su prima Santa Isabel, caminando 80 kilómetros, 55 millas más o menos. Aquí hace el condado de San Diego, si uno va al sur, ¿no? Es un caminata larga, ¿no? Y María, esa es la tercera palabra, María llega y sucede hoy en mi prédica a las 6:15, es la tercera palabra. María llega a la casa de Isabel y que dice la Biblia, María, Raquel, María saluda Isabel, ¿no es cierto? María saluda Isabel, esa es la tercera palabra de María. Y probablemente María habría dicho la palabra shalom. Es muy probable, porque los judíos, María era judía, ¿no? Y la cultura, costumbre de los judíos fue de saludar a la gente con el saludo shalom. Shalom significa la paz esté con ustedes. Saludo Isabel. ¿Qué deberíamos pedirle a María? Todo está para mí relacionado con la primera encíclica de Papa Francisco, que es mi favorito. Yo pasé más que 2 horas miércoles por la mañana a las 9 explicando punto por punto. Y es la alegría del Evangelio. Y es de ser un misionero del Evangelio alegre. Misionero del Evangelio alegre. No bostezar a la gente, sino de sonreír, ¿no es cierto? ¿No? A propósito, la boca cerrada no entra moscas, ¿no es cierto? Cuidado, moscas. Papa Francisco dice que no debemos tener una cara de vinagre. La importancia de ser personas alegres. Y la alegría viene del Espíritu Santo. Un fruto del Espíritu Santo es la alegría. Tantas misas católicas. Misas católicas debería ser el momento más alegre en nuestra vida, ¿no? Ponemos de pie. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Bienvenido a la Iglesia Católica Alegre. Y a los protestantes, ves una explosión de alegría, ¿no? No es que todo depende del sentimiento, pero es importante ser alegre, ¿no? Importante saludar, sonreír. Y le voy a hacer una pregunta media tajante ahorita. Y va a tocar nuestro orgullo. Que si tú estás caminando hacia alguien, ¿me oyen? Tú esperas que él te salude o tú tomas la iniciativa de saludarlo primero. Buena pregunta, ¿no? Porque interpretación práctica es, yo espero que me salude, orgullo, ¿no? Yo soy más importante, ¿no? Pero si uno toma la iniciativa para saludar, es más humilde, más caritativo, ¿no? A propósito, hola. Sí, Pacorita sin cola, ¿no? Hola, Pacorita sin cola, ¿no? Pero sabe que muchas veces son detalles. Como se dice, carisma social es el condimento de la vida, ¿no? Entonces María era muy simpática. Ojalá que la gente no dice, esa persona cae gorda. Cae gorda. Inglés. What a bore. You're boring your socks off me. Uno quiere pedir que tenga una cierta carisma para atraer a la persona a Cristo. San Felipe Neri, que celebramos su fiesta, ¿no? Celebramos su fiesta, sí, el día domingo, ¿no? Mayo 26. Yo decía, tristeza y melancolía fuera de casa mía. Amén. San Felipe Neri. Tristeza y melancolía fuera de casa mía. El Papa, ¿sabe cuando estaba a punto para canonizarlo? Hay abogado del diablo para tratar de prevenirlo. ¿Sabe fue el obstáculo? Porque él usaba las palabras en español, palabrotas en italiano, parolacce, de Roma, ¿no? Entonces dijeron, no podemos canonizarlo porque él usaba malas palabras. Él estaba muerto varios años. Y cuando estaban hablando, él apareció al grupo. Así. Y digo, canonízalo. Felipe Neri, ¿no? Grande santo. Ok, pasamos al cuarto. El cuarto sería la expresión de María más larga, sí, son 10 versículos. Es Lucas 1, 46 a 55. Lucas 1, 46 a 55. Ese se llama el Magnificat. El Magnificat. Deberían tratar de memorizarlo en el Ave María. mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, ¿no? Muy hermoso. Okay. ¿Cuál sería una interpretación de esto? Okay. María nos enseña cómo alabar a Dios. Amén. María nos enseña cómo alabar a Dios. Es una de las expresiones de alabanza más hermosas en toda la Biblia. Una idea más. San Luis de Montfort, que menciono frecuentemente, dice que el camino más rápido, más suave, más fácil para llegar a Dios es mediante María. Y él dice también, después de la Santa Comunión, después de la Santa Comunión, una acción de gracias excelente sería de rezar el Magnificat. Si te cuesta saber qué digo después de la Santa Comunión, bueno, cerrar los ojos, platicar con Jesús y María. Después, abrir su Biblia. Lucas 1. 46-55 y leer y rezar y magnificar. Yo por los últimos 34 años de mi vida, yo lo rezo cada noche. ¿Saben por qué? Porque cuando uno hace los votos perpetuos, y cuando uno es ordenado diácono, soy diácono por casi 34 años, nosotros hacemos una promesa del celibato y una promesa de rezar lo que se llama la liturgia de las horas. ¿Saben qué es esto? Sí, eso sería laudes por la mañana, oración mediodía, las vísperas, o oración de la tarde, completa oración de la noche y luego el oficio de la lectura. En la oración de la tarde rezamos el Magnificat cada noche. Parte de la oración pública de la iglesia. Pues María nos enseña cómo alabar a Dios. Santa Ignacia Loyola dice que estamos creados para alabar a Dios. ¿No? Amén. Quinta palabra. Pasamos al capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 48. Capítulo 2, 48. Y el contexto de esto es María San José perdieron a Jesús durante 3 días. Y finalmente lo encuentran, ¿dónde? En el templo de Jerusalén. Y María, viendo a Jesús, dice, hijo, tu padre y yo andábamos buscándote. ¿Por qué hiciste esto? Jesús respondió, no sabías que yo tengo que estar trabajando en los asuntos de mi Padre Celestial. Okay, una interpretación muy práctica para todos ustedes. Todos ustedes aquí, los mamás y papás, tienen hijos, ¿no? Yo pienso que todos ustedes tienen un hijo o hijos que no están donde deberían estar, ¿no? Se puede hablar muy suavemente, ¿no? Es decir, que todos ustedes tienen un hijo o dos hijos, o tal vez sus cuatro hijos que no están caminando con Dios, que no están yendo a misa, no están comulgando, no están, algunos tal vez, bueno, están cuestionando la existencia de Dios. María, en perder a Jesús, sufrió por ustedes. ¿Amén?
Amén.
Ese pasaje. María perdió a Jesús. Algunos de ustedes perdieron sus hijos. Y no estoy echando culpa a nadie, ¿no? Porque el mundo, la sociedad es muy fuerte. Claro, siempre podríamos haber hecho un poco más, ¿no? Pero mi punto es, con sus hijos que son ovejas perdidas, cada día poner sus hijos en el corazón de María y sobre el altar en la misa. Y se van a salvar. Se van a salvar si tú tienes fe en María. Porque María es muy fuerte. María es muy fuerte. María es el punto débil de Dios. Jesús no puede resistir la oración de su madre. Y voy a dar un ejemplo que da mucho ánimo. En la vida del cura de Ars, San Juan María Vianney. ¿Lo conocen algunos? El cura de Ars era como Padre Pío. Él podía tener el don de la profecía, el don... Dones místicos muy especiales. Podía a veces leer la mente. Si tú confesabas y no dijiste un pecado, te olvidas de decir que tú faltaste misa tres veces. Ojalá que un día yo tenga ese mismo don. ¿No? Tal vez lo tenga, ¿no? Entonces, él está en el confesionario, una mujer llena de prisa y de sufrimiento, está a punto para abrir la boca y él dijo, reza por él porque está en purgatorio. Ella no abrió la boca. ¿Qué había pasado fue? Su esposo se quitó la vida. Y la manera que murió su esposo se tiró de un puente. Y entre el puente y el agua hizo un acto de contrición perfecto. Salvado. La razón fue porque ella cada día iba frente a la estatua de María, ponía una flor y rezaba una María por su esposo. Salvado. Ustedes están rezando rosario, meditando, comulgando. No tienen que pedir la calma. Pero tienen que pedir por paciencia, ¿no? No pedir la calma, pero pedir por paciencia. La mayoría aquí tiene la espiritualidad de microonda. ¿Sabe que la espiritualidad de microonda? Microondas, Señor, okay, yo hago la novena a San Judas Tadeo 9 días. Queremos poner a Dios en la microonda y cumplir rápido, pero Dios no trabaja así. Pedir por paciencia. Una mujer que estaba rezando, Señor, dame la paciencia ahorita, 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 ahorita. A ver, esa fue tú, yo pienso, ¿no? Ok, il sexto e settimo faglie, mi equivoquei al principio. Los últimos dos no están en el Evangelio de Lucas, están en el Evangelio de San Juan. Hay dos veces que María se expresa en el Evangelio de San Juan y es el segundo misterio luminoso. Y es las bodas de Caná. María habla dos veces. Entonces, Juan, capítulo 2, versículo 3. María viendo la situación de la boda, del problema. María viendo que no hay vino. María viendo que si no hay vino sería una vergüenza total por los novios. La gente que viene aquí quiere saludarlos, comer algo y tomar un vino, se van a enojar. ¿Dónde está el vino? Entonces María, viendo la situación crítica, al lado está Jesús y dice, hijo, no tiene vino. Que mi interpretación para ustedes es agua y vino. No tiene vino significa todos tenemos problemas en nuestra vida. Cada día, ¿no? No debemos guardar esos problemas. Si guardamos los problemas, el problema va de mal a peor. Es como si tú tienes una infección. Tu mano está cortada. Si tú no pones desinfectante, se infecta más. Y luego se pudre. Viene la gangrena, ¿no? Luego, la amputación. Si tenemos problemas dentro de nosotros, los guardamos. Los problemas van de mal a peor. Una expresión que a mí me gusta es, el diablo tabaca transforma una hormiguera en montaña. Mountain in the molehill, ¿no? Como tabaca el diablo. Pues aparte de nuestro programa es aprender de no guardar nuestros problemas. No tragarlos. Sino de expresar los problemas a María. ¿Amén?
Amén.
Tiene que serlo. Y María es muy poderosa. María quiere ayudarnos más que nosotros queremos ser ayudados. Y si tú tienes problemas, sí. Invocando a María. Una de dos cosas podría pasar. Una podría ser que María interviene y María soluciona el problema. Ella puede. Varios de ustedes han escuchado Santa Teresita, del Niño Jesús. Ella tuvo solamente un milagro en su vida. Después venían muchos milagros. Después, pero en su vida nada más que uno. ¿Sabe lo que fue? Ella tenía una enfermedad muy seria. Casi estaba muriendo. Ella tenía una estatua de la Virgen María que amaba. Y ella con todo su corazón había invocado a María. Y la estatua le dio una sonrisa. e si sanò immediatamente. Esse para ustedes. Sus problemas, vayan María levar a dar una sonrisa. Y ella, o ella puede interceder y solucionar el problema, o podría ser que ella diga, no voy a solucionar el problema, pero yo te voy a ayudar con tu problema. A veces el segundo es mejor. Porque si ella intercede y lo soluciona, muy fácil caer en la flojera. Terminamos más flojos, ya el problema está solucionado, no voy a ser más mi hora santa, rezaba 4 rosarios, ahorita casi no rezo 1, soy muy cortante con la gente, mi comilón, todo esto, ¿no? Pues a veces cuando uno tiene la cruz, nos obliga a ser más humildes. La humildad es muy agradable a Dios y nos obliga a decir, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Yo no puedo caminar sin tu ayuda. Entonces, o María puede solucionarlo o decir, no, muévete, yo te voy a ayudar a llevar la cruz. A veces mejor esto. Amén. Que el séptima palabra es esto. La última vez que María habla en toda la Biblia. Yes, María dice, hagan lo que Él les diga o haga lo que Él les mande. Es la última vez que tenemos palabra María en toda la Biblia. Y ese es el mejor consejo en todo el mundo. Mejor consejo en todo el mundo. ¿Y cuál es la interpretación? La interpretación es tratar siempre de obedecer la palabra de Jesús y obedecer la palabra de María. Esas 7 palabras de María, obedecer. Lo que María está, esa palabra, mi interpretación más amplia es, María está diciendo, bueno, ustedes tienen los evangelios, tienen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen la palabra de Jesús, leen la palabra de Dios, leen el evangelio y obedezcan la palabra de Jesús. Es mi interpretación más amplia. Que María siempre quiere acercarnos a Jesús. Siempre. Después de la muerte de Santo Domingo Savio, Santo Domingo Savio murió a los 14 años. Santo Domingo Savio estaba con San Juan Bosco. Tal vez conocen un poco la vida de Bosco o Domingo Savio, ¿no? Él murió a los 14 años, 11 meses. Después de morir, Domingo Savio apareció a Juan Bosco. Estaba vacilando, bromeando un poco con Juan Bosco. Y él estaba lanzando preguntas. Dijo, Padre Juan, ¿qué piensas lo que me daba más alegría en mi vida? Y Don Bosco dijo, sus largas oraciones, más o menos. Pregunta otra vez. Tal vez tus penitencias, porque tú practicaste mucho la penitencia. Yo sé. Tu vida apostólica, porque tú acercabas muchos jóvenes a Dios. Sí, pero pregunta otra vez. Y Don Bosco no podía traer la memoria otra pregunta. Y digo, yo no sé, Domingo, no, dígame. Dime. Yo digo, Padre Giovanni, lo que me daba más alegría en mi vida fue de amar a María y difundir devoción a la Santísima Virgen María. Usted haga lo mismo. Es mi palabra para ustedes. Traten de amar mucho a María. Platicar con María. Y difundir devoción a María. Amén.
Amén.
Ok. Buena noticia, mala noticia. Okay. Empiezo con la mala noticia, después de la buena noticia. Teresa. ¿Cómo? Oh, ok. Bueno, hay doble buena. Yo propongo hablar un poco más hoy.
Las hojas están un poco confusas. No sé si se las repartimos ahorita o...
Yo propongo hablar un poco más hoy día porque había la práctica de la confirmación y no había espacio. Entonces no había espacio para hacer los compartimentos. Entonces, ¿usted puede repetir las hojas ahorita? Ok, cuando ella está repartiendo las hojas, le voy a decir la buena noticia. Ok. No, ok, le digo la semana que viene. Ok, okay, no, le digo la buena noticia. Y es lo siguiente. Para mí, ustedes, uno de los grupos mejores que yo tuve, es un grupo excelente y no quiero perderlos. Y dado que es un grupo excelente, veo en ustedes mucho fuego, mucho amor. Mucho amor para Jesús y María. Por eso yo quiero ofrecerles otra posibilidad. Entonces, el 31, es decir, en 10 días, es el día de la consagración. Ese es el día de la visitación de María a Santa Isabel. Y lo vamos a hacer en la Iglesia Grande a las 7. Entonces, ahí lo platico la semana que viene, sus meditaciones que están recibiendo. Luego, la semana que viene van a compartir. Pero 5 días más tarde, vamos a tener la misa de consagración. Que voy a explicarlo la semana que viene. Pero yo quiero, si ustedes quieren, esa fue una inspiración que tuve hace un mes, seguir con ustedes en el mes de junio. Vamos a meditar sobre el Espíritu Santo el tema es lo más fácil y yo no tengo que hacer nada de trabajo para organizarlo porque ustedes van a meditar cada día un capítulo de los Hechos de los Apóstoles. ¿Te gusta? Sí. Porque estamos leyendo ahorita. Es el libro hermosísimo que estamos leyendo todo el tiempo de la Pascua. Entonces no es difícil entender cada día la meditación sobre un capítulo. Y mis temas van a ser sobre esto, pero ya estoy escribiendo. Ya había escrito dos artículos para mi blog. Quiero hablar sobre el Espíritu Santo. Porque mucha gente no entiende bien quién es el Espíritu Santo. Quiero dar primero cuatro pláticas sobre quién es el Espíritu Santo. Porque nuestra santidad depende del Espíritu Santo. Okay, el título, un título es el santificador. Santificador significa aquel que nos hace santos. ¿Le gusta la idea?
Sí,
padre. ¿Van a venir?
Sí, padre.
Entonces ya hasta julio tenemos nuestro programa. Y la semana que viene, Elvira, vamos a tener volantes. Y vamos a dar la semana que viene. Ustedes pueden invitar más personas, ¿no? Y si no hay espacio, vamos a ir por el techo, ¿no? Si no hay espacio, fácilmente podemos ir a la iglesia grande, porque martes hay disponible en la iglesia grande. Pero sí, vamos a ver cuántas personas van a venir. ¿Ok? Entonces vamos a rezar a María y le voy a dar la bendición. ¿Cada uno tiene su hoja? Que Yolanda está repartiéndolo, si no hay hojas pueden venir enfrente y Teresa va a darlos. Vamos a rezar y alab María y oh Señora mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Juntos. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo ti. En prueba mi filial afecto te consagro en ese día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo. Madre bondad, Madre mía, defiéndeme como cosa de posesión tuya. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga, nos veremos la semana que viene.